Primero de Tesalonicenses capítulo 5 y versículos, nada más cuatro versículos, 12, 13, 14 y 15. Feliz día de San Valentín con retraso. No es San Valentín como dos días pasado, pero es interesante porque el día de San Valentín se celebra de muchas partes del mundo. Es un momento maravilloso para expresar nuestro amor a los que nos rodean. Pero ¿sabes cómo nació esta celebración? Yo chequé porque siempre estaba confundido. Hay cierta controversia. Ok, puedo hablar con una taza de café más, nada más. Y historias falso circulando sobre el origen. En un artículo yo leí, describe que la Iglesia Católica reconoce que al menos hay tres santos diferentes, llamados Valentín o Valentinus, y todos ellos mártires. Esa es la razón por confusión. Una leyenda sostiene que Valentín fue un sacerdote que sirvió durante el siglo III en Roma cuando el emperador Claudio II decidió que los hombres solteros eran mayores soldados los que tenían esposos o familia. Prohibió el matrimonio de los jóvenes. Valentín, consciente de la injusticia del decreto, desfació a Claudio y continuó celebrando matrimonios para jóvenes amantes en secreto. Cuando se descubrieron las acciones de Valentín, Claudio ordenó a los que ejecutaron. Y otros insisten en que fue un obispo San Valentín de Terni, de Roma, de Italia. Él era el verdadero persona de este festival, pero no expliquen por qué. Y también él fue decapitado por Claudio II y por su crimen, y no nadie sabe exactamente qué era. Lo otro es más una historia, una tradición de la Iglesia Católica, de un cristiano encarcelado llamado Valentín, que se enamoró de una mujer que probablemente era la hijo de del carcelero, y le escribió una carta expresándole su amor y la cantó su Valentín, aunque esa es la historia, pero nada de los diálogos dice es real. Probablemente es tradición nada más. Pero todo eso para decir cómo la Natividad y cómo la Pascua, incluso Halloween, que inicialmente era todo vísperas de huecos del día para recordar los santos martirizados, ese día fue fundado por cristianos. Defienden el amor en el mundo que se intentaba silenciarlos. Y una vez más me maravilló que la sincronización de Dios en nuestro viaje a través de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Esa mañana estudiamos más de todo amor en la iglesia. Lo que vamos a leer es los breves versículos, pero en los cuatro versículos Pablo va a tratar para animar a los hermanos en la iglesia para amar uno por los otros. Y creo que sí, ese es probablemente el punto para nosotros del día de San Valentín, para expresar amor, no solamente por nuestras esposas y esposas y cosas así, los novios, pero a todos, uno a los otros. Entonces empezamos en versículo 12, dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis que los que se diligencia también entre vosotros y os dirigen en el Señor o os instruyen. En capítulo 4, en esa primera mitad de capítulo 5, vemos cómo Pablo derrama su corazón de esos nuevos creyentes, entristecidos por la muerte de sus seres queridos, preguntándose que si les pasaría si Jesús volvería mientras ellos aún vivían. En otras palabras, eran muy conscientes del rapto de la iglesia, pensaban en la venida de Jesús en su vida. Pablo les da consuelo y ánimo con las palabras que les escriben. Incluso les dice en versículo 11 que se edifiquen unos a los otros con ese nuevo conocimiento y nuevo entendimiento. Y ahora tenían. Pablo tiene un corazón por los que no entienden la Biblia completamente. Y él está expresando su amor entre los nuevos creyentes. Aparentemente ya estaban haciendo un buen trabajo, porque Pablo dice, se que edifiquen unos a los otros como también los están haciendo ustedes. Y lo que me gusta de lo que Pablo hace aquí es en la primera mitad del capítulo 5 y ahora en la última mitad de ese capítulo, es que les da la teología, una enseñanza clara sobre quién es Jesús y cuál es su plan para cada uno de nosotros. Él alienta su fe y anima y que sus pensamientos se centre en la segunda vida de Cristo. Y deberían saber que la meta final de estar con Jesús para siempre estaba a la vuelta de la esquina. Pero quería que ese conocimiento se manifieste en su vida cotidiana. Él, en cómo se trataban unos a los otros en la iglesia, incluso en cómo vivían y trataban a los que estaban afuera de la iglesia. En eso es clave para ti y para mí. ¿Por qué? Lo que sabemos en nuestro entendimiento, todos los hermanos verdaderos en Dios y la esperanza que tenemos en Cristo deberían manifestarse en nuestras vidas, día y día, de nuestra conducta. Y dicho de la otra manera, cómo nos tratamos uno a los otros, cómo expresar amor. Aquí, así que aquí estaba la practicidad de nuestra fe. Mientras tú y yo esperamos cuando esos creyentes aquí, que Jesús regrese. Y Pablo pide a la iglesia que parecía a las líderes aquí en versículo 13. Apenas dice lo que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Venid en paz los unos a los otros. En Hechos 14, versículo 23, dice después de las designaron ancianos en cada iglesia habiendo orando con ayunos los encomendaron el Señor a quien había creído. Pablo tenía una costumbre de fundar una iglesia y enseguida establecer a sus dirigentes. Y esos líderes se les encomiendo la responsabilidad para cuidar a la gente en la iglesia y deberían ayudarles a crecer espiritualmente y darles instrucciones. Y lo que a mí ganó mi atención es interesante como son muy nuevos en Cristo. 3 meses aquí en Tesalónica. Pablo obviamente tiene un corazón por los hombres que dijeron sus trabajos y respondieron al llamado de Dios trabajando entre esos nuevos creyentes en esa ciudad. Y no se sabe qué tan viejos en el Señor, pero no más de 3 meses. Pero a juzgar por la rapidez con los que establecieron en las iglesias, el nombre de algunos nuevos creyentes como ancianos o como la palabra también, igual es el nombre pastor. Es interesante, no es recomendable en esos días porque la mayoría de nosotros cuando nuevos en Cristo no tienen idea de qué está en él. No tengo un entrenamiento en Antiguo Testamento. La mayoría de esos judíos, esos varones, probablemente estaba estudiando el Antiguo Testamento o su Torah por toda su vida. Y con Pablo, en ese tiempo, tiene pocos letras del Nuevo Testamento. Todo estaba nuevo. Entonces, con su conocimiento del Antiguo Testamento y las costumbres, los rituales, sacrificios, y con poquito entendimiento de Pablo, como con una luz en su mente y su vida, ¡ah! Entonces Cristo es el Mesías. Él es la respuesta sobre de ese cumplimiento de Isaías 53, Salmo 22, y todos los versículos de capítulos famosos en el Antiguo Testamento. Entonces, por ellos, y porque es un nuevo movimiento del Espíritu Santo, es el nacimiento de la iglesia, es una gracia de Dios sobreabundante sobre los líderes. Creo que si hoy en día es recomendable para avanzar poco a poco en la iglesia, para estudiar, porque la Biblia dice es necesario para estudiar. Y eso es lo que parte de prédica de Pablo por los líderes, es ya es un líder de la iglesia, pero ya es importante para ahorita, para a trabajar dura por la iglesia. Entonces Pablo tiene respeto por los pastores, yo también, de los nuevos, para abandonar o para posiblemente a tomar la posición más de su trabajo cuando sus familias alrededor van a rechazar a ellos. Se cuece mucho en esos días para ser un cristiano. Es interesante, y mi pastor hace unos años fue de Rusia. Allí trabajó con un ministerio comenzando nuevas iglesias porque es un tiempo cuando un parte de Rusia estaba abierto de evangelio. Permitieron por varios ministerios para empezar iglesias. Y se sorprendió al encontrar que la mayoría de los pastores que habían sido enviados a comenzar iglesias solo habían sido salvos por alrededor de un año. Nuevos. Pero a Dios a veces es necesario cuando no hay iglesias, cuando es una obra de Dios nuevo. Pero por nosotros, gracias a Dios, no es así. Podemos a comenzar, estudiar y crecer, y poco a poco Dios puede establecer varios ministerios o utilizarnos entre el ministerio que tenemos. Y aquí podemos estar hablando de solo unos meses. Por eso Pablo le pidió que esa gente que aparecían de esos hombres que estaba trabajando diligentemente entre ellos. Y cuando buscas la palabra griego, significa trabajar diligentemente, significa diligentemente, duro, ¿no? Y no sin dificultades. A veces incluye persecución, incluye, you know, el cárcel, o incluye mucho tiempo en la palabra. Esa es una diligentemente. No es casual. Ahora, el labor principal de esos hombres, si habían entre el cuerpo, es para estudiar las escrituras. Y tiene responsabilidad para predicar la palabra. La palabra predicar refiere a dar un mensaje de evangelio para las nuevas personas que viven en la iglesia pueden ser salvos. Eso es excelente, es necesario. Pero también tiene responsabilidad para enseñar la palabra de Dios. Es diferente. Es leer e interpretar correctamente todas las escrituras para que los creyentes puedan madurar en Cristo y crecer en su fe. Y sabemos esto porque Pablo dijo en 1 de Timoteo 17, los ancianos que gobernían, bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, eso no significa que esos hombres invitaban cualquier trabajo físico y no se estaban haciendo en la iglesia. Solo significa que su labor principal por la cual esos líderes, como pastores y ancianos, fueron llamados era para predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Y es importante por una iglesia para tener los dos cosas. Si encuentras una iglesia o estás en una iglesia a donde el pastor y los les ayuden, no está estudiando diligentemente su Biblia. Biblias, no vayas allí. Hay varias iglesias que son muy bien para predicar. Un llamado de evangelio para la gente a aceptar a Cristo. Es tremendo, pero desafortunadamente es su única cosa, está diciendo. Día tras día, domingo tras domingo. Yo recuerdo una vez, yo estaba en una iglesia así por un rato, un tiempo. Y mi papá, que estaba en una iglesia de una denominación en mi punto de vista muy muerto, vino a mi iglesia cuando yo acepté a Cristo, nuevo en Cristo, y como dos o tres veces. Y después de tercer vez o dos veces, cuando yo estaba hablando con mi papá, dice, ¿qué opinas, papá? Sí, está muy bien, pero es el mismo mensaje cada vez. Cada vez, sí. Todos los domingos que estaban ahí, es lo mismo. Cristo te amo, Cristo murió por ti, necesitas aceptar a Cristo, etc. No tengo nada contra eso, es necesario. Por una iglesia, es raro, pero varios teólogos van a argumentar la responsabilidad de un pastor en la iglesia. Es más para enseñar a la gente de evangelizar o predicar. Enseñar. Esa es la razón. Capi Calvario explotó en los 1960s porque Pastor Chuck empezó para enseñar versículo por versículo. Y las personas que estaban en iglesias, que estaban escuchando cada domingo una de predicación de evangelio, estaban hambre por la carne de algo más profundo. Y los nuevos también, porque Pastor Chuck obviamente tiene don para predicar, porque era de mínimo de 400 personas a la semana aceptando Cristo por un rato. A mí, ¿puede imaginar esta cantidad? Pero aquí, lo que estamos viendo aquí es Pablo exhortando a las personas para apoyar los nuevos pastores. Dice, ayude a ellos porque está tratando para entender y está leyendo los de Torah y orando, pidiendo Espíritu Santo para entender las cartas en el Nuevo Testamento breves. ¿Me puede imaginar por ser la primera pastora para leer una carta de Pablo? Dice, wow, es tremendo. Pero ¿cómo puedo enseñar y ayudar a la gente a entender? Entonces, estaba bien en territorio nuevo. Pero mira, lo que necesitamos establecer es las iglesias hoy. Necesitamos iglesias que van a seguir lo que Pablo está diciendo. Por en amor, para ser siervos en la iglesia, por ayudar los líderes, pero también necesitamos iglesias que van a ayudarnos para madurar, para crecer espiritualmente. Y desafortunadamente hay demasiados pastores que no estudian. Ahorita con el internet y con la nueva AI, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, IA. No hay necesidad para estudiar. Y con varias de las denominaciones, incluso creo que sí, varias iglesias católicas, no estoy seguro. Pero ellos no necesitan estudiar porque todos se llegan cada semana de sus predicaciones, 15 minutos, 20 minutos. Ellos están leyendo nada más. Yo estaba bien asombrado para escuchar esto. Y una vez una persona vino a mí y dice, Oh, mi pastor, no, no. Él se compra sus prédicas por internet. Dice, ¿qué? ¿Compran? No, sí. Ah, bueno, sí. Dice, pagan y reciben y ya. No necesitas estudiar. Pero es triste a mí. Porque por nosotros, ustedes van a entender el beneficio para a tomar tiempo a pies de Cristo. En su labor, si es necesario. A veces, en las conferencias que tenemos en el Capilla Calvario, aquí en México, Estados Unidos, los líderes siempre están diciendo, hermanos, es necesario para nosotros ser dirigentes, estudiar la palabra y no caer en tentación para poner en el compu, dame un sermón de este tema, o este capítulo, y en 7 páginas. No resiste, porque es fácil. Pero a veces quiero decir algo. De inteligencia artificial es bueno por historia, por detalles, pero es muy tonta en lugar de, por teología. No puede entender la profundidad de amor de Cristo y cómo Él murió en la cruz y lo que pasó y cómo somos renuevos en Cristo. Piden de artificial, de inteligencia, cómo para explicar, cómo explicar la nueva vida que tenemos en Cristo. Es interesante. Entonces, si está en un estudio bíblico, estamos en un tiempo cuando está tratando para entender la palabra, sí es bien por utilizar, por detalles, varias cosas, es muy útil, pero no para ser su pastor o no para ser su guía de teología. Ahí en, ¿cómo entonces? Lucerne. ¿Suiza se llama? ¿Ya Suiza? Hay una iglesia ahí, ahorita. No te creas, increíble. Tiene un confesionario, ¿ya? Con inteligencia artificial. No hay necesidad por el sacerdote. Se pasan adentro, y empuja el botón y dice, Papa artificial, inteligencia. Yo pequé y explicar y hablar con ese compu. Y ese compu va a escucharte y a darte confort. Dice confort para ayudarte en tu vida. Eso es lo que a donde estamos en nuestra cultura. Eso que a donde estamos y tengo mucho temor los próximos 2 y 3 años que van a pasar con la iglesia. Porque más y más y más de los líderes en las iglesias van a rechazar o negar la responsabilidad para estudiar y a pedir a Dios para revelar cosas por Espíritu Santo. Es una tristeza y necesitamos ser bien cuidadosos y examinar las iglesias que están ahí y ayudar a ellos a cambiar o para salir. Y no es cómodo a mí enseñar los versículos 12 y 13 porque veo lo que hago como su pastor como la mayor bendición y honor que ha tenido en vida. En eso estoy serio. Ya me siento amado, ya me siento apreciado y conociendo la clase del pecador que soy y cómo a menudo fallo miserablemente. Para ser diligente en mi labor en el Señor a veces. Pide mi esposo, a veces estoy flojo. Pero siento que debería decirles que no estimen a cargo a Dios como no ha dado, sino que simplemente oran por mí. Eso es lo que necesito, porque es un placer a mí, no es un laborioso para estudiar, para tomar tiempo en la palabra. Eso es lo que quiero y esa es otra razón me encanta Capilla Calvario, porque ese es nuestro estilo, es para estudiar y para por el beneficio de comunidad. Lo que Dios va a revelar a mí por mi tiempo con Él, yo pueda tratar para comunicar con ustedes y si no estoy tropezando sobre mi lengua torcido en español, ustedes pueden entender, ojalá. Si no, ora por mí más. Y al final del versículo 13 dice, viven en paz uno con los con otros. Es un lugar interesante para poner esa frase. No sé por qué Dios eligió ponerla aquí, pero sí sé que la palabra, cuando es diligentemente estudiada y presentada de al menudo, trae convicción al pecador. Y a veces la gente confunde la convicción que viene del Espíritu Santo como juicio o condenación que viene al pastor. Y así muchas veces la relación entre el pastor y la persona bajo convicción puede volverse tensa, y tal vez por eso les ordena que viven en paz unos los otros. No estoy seguro, pero normalmente cuando una persona está enojada conmigo o otro líder en la iglesia, es por nosotros, por amor, estaba tratando para expresar en amor la palabra de Dios. Una exhortación, vamos a algo que vamos a leer en el siguiente versículo. Pero dice, hermano, creo que si Dios está tratando para decirte lo que está diciendo ahorita, posiblemente no es para ti o es tiempo para cambiar. Y la gente va a ser vino enojado, dice, pero la iglesia o el pastor dijo esto, cuando de verdad está en el Espíritu Santo. Pero lo que Pablo está diciendo es una responsabilidad de cada persona en la iglesia. Si tenemos en los 12 y 13 y antes, la relación entre el pastor y las personas bajo de convicción. Y es una, ahorita vamos a enfocar en lo que son las cosas tensas, cuáles los problemas en la iglesia. Versículo 14 dice, y os exhortamos, hermanos, y que amonestéis y a los indisciplinados de animéis, a los que desalentados y sostengáis, y los débiles, y seréis pacientes con todos. ¿Cómo atender a los que están dentro de la iglesia? Ahora, Pablo pasa por la relación entre la iglesia y los líderes de los creyentes en la iglesia, ministrando uno de los otros. Pablo dice, os exhortamos, hermanos. Él no estaba hablando de los pastores aquí. Está hablando de esos nuevos creyentes. 3 meses del Señor. O 4 hace tiempo cuando ese, you know, carta está en sus manos. Es fácil para pensar que es solo la responsabilidad de los pastores y los ancianos y líderes en la iglesia. O alguien, you know, como René, como las otras mujeres. Pero mira, lo que está diciendo. El enfoque aquí es la responsabilidad de todos nosotros. Me doy cuenta de que dice que os exhortamos. En mi mente, al menos eso significa que no es una opinión. Los cristianos que aman al Señor deben ser algo. Exhortación es necesario. Amonestar los rebeldes. Amonestar significa advertir. ¿Quién son los rebeldes? Y Pablo nos describe los rebeldes en la segunda carta de Tesalonicenses. En capítulo 3 y versículo 11, Pablo escribió, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, sin anden, mintiéndose en todo. Pues es una admonestación. Esa es una corrección. De varias personas en la iglesia, pero no era en su enojo, era en su amor. Porque son nuevos. Él quiere conocer, está bien para nosotros a tropezar en nuestros deseos para ser parte de la iglesia. Van a ser muchos problemas, pero es necesario, si tenemos amor, para buscar las situaciones malas y tratar para corregir. Y esas fueron las personas de la iglesia que no estaban trabajando, porque no querían trabajar. No porque no pudiera encontrar trabajo, más probable estaba esperando por Cristo a regresar. Y Pablo dice, no. Entre cuando esperamos, es necesario trabajar. Dice, animé a los desalentados. son las personas en la iglesia que tienen dificultades para entender cuál es la voluntad de Dios. O simple los que esperan a Dios para los que juzgué por algo o no he hecho mal, se desanimen fácilmente y que querían darse por vencidos. Y esas personas nada está bien. Son siempre como buscando por algo mal en su vida. Y Pablo los anima mostrándoles amorosamente en las escrituras las promesas de la certeza que tenía en él. Por las personas dice, mi abuelo murió y Cristo no regresó y toda la vida, ¿qué va a pasar con él? Dice, no, tengo paz, no importa. Ánimo, hermano, porque él va a resucitar y Cristo va a regresar con nosotros. Necesitamos enfocar en el regreso y grandeza de nuestro Señor. Y dice también Pablo, ayudar a los débiles. Eso parece apuntar a la fe del fin de la semana, pero podría aplicarse también a los que de la semana físicamente. Aquellos que son débiles en la fe tienen dificultades para creer en Dios, pueden satisfacer las necesidades y necesitan ayuda de creyentes más fuertes para ayudarles a partir de sus ojos a la situación y la encuentren. Apoyarlos en el Señor. Algunos de ustedes tienen este don. Es muy necesario en la iglesia. Sí, hermano. Y ese es ahorita su hijo está rebelde, está en esa situación, es tu hija o algo así. Pero Dios, podemos confiar en Dios. Vamos a continuar para orar. Y Dios va a cambiar la situación. Vamos a ánimo, ten fe. Sí, es por nosotros a continuar para conocer la grandeza de nuestro Dios. Y hay siempre en cada situación, hay esperanza. Es para ayudar a la gente, los débiles. Los fácilmente débiles a los enfermos, a las personas con problemas de salud. Y se necesitan ayuda adicional dentro de la iglesia, en su hogar, especialmente importante cuando hay situaciones muy severas, con el recuerdo con COVID y virus, cosas así. Varias personas no quieren salir de sus casas por meses y meses. Una señora estaba en su departamento por 6 meses. Y fuimos una vez, pero otros hermanos de la iglesia fui de la casa y dice, no, es tiempo para tomar un paso de fe. Y queremos ayudarte a salir sin temor, vamos. Sí, ese es el cuerpo de Cristo. Demasiado iglesias. La gente en la iglesia no tiene ninguna conexión con nadie en la iglesia. Ya después del servicio, está regresando a su casa. Y nada, no van a hablar, no van a participar en los estudios, no los servicios media semana. Lo que Dios quiere en nosotros para ser es ser una familia y aman uno a los otros. Y que hecho es somos guardianes de nuestros hermanos. ¿Recuerden en Génesis con Caín? El rebelde que le preguntó a Dios después para matar a su hermano. ¿A dónde está tu hermano? ¿Soy yo el guardián, mi hermano? Cuando yo estaba joven o niño, esa frase en Estados Unidos era una frase que utilizaba cuando está tratando para negar su responsabilidad de su como hermano menor o un niño con su padre. ¿Dónde está él? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Guarde mi hermano? Y la respuesta es sí. Los cristianos somos guardianes, ¿sí? A unos a los otros. Debemos ayudarnos unos a los otros. Y por supuesto, porque somos una familia. Ese es el punto, Pablo. Añade de esa última frase al final del versículo 14. Tener paciente los unos a los otros. La iglesia Hay todos los niveles de crecimiento espiritual. Están los que acaban de ser salvos y salen al menudo. Y los que han sido salvados durante años. Tienen un gran conocimiento de la Biblia y madurez espiritual. Los maduros necesitan ser pacientes con aquellos que apenas están probando sus alas espirituales, para así decirlo. ¿Sabes? Eso es muy cerca de mi corazón. ¿Sabes por qué? Mi tiempo de más confesión de mi vida anterior. Porque cuando yo acepté a Cristo, yo estaba un hippie grande, con pelo largo, y yo es con la ropa de hippie y todo. Y yo, cuando yo fui de los estudios bíblicos y con las iglesias en el primer mes, cuando yo acepté a Cristo, yo recuerdo bien claro, los cristianos se mostró amor y los otros apuesto, como porque Él está aquí. Algo así. Yo recuerdo las personas, si no estaba buscando mi ropa, mi pelo, nada de mi olor, o nada de esto, estaba diciendo, bienvenidos, ¿cómo está? Y en esto sentí inmediatamente parte de algo más grande en mi vida. Es como, ah, aquí estoy, mi hogar, aquí es mi lugar. Si la palabra de Dios era potente y poderoso para agarrarme en mi corazón, para matarme de mi pecado, y yo sentí de mi culpabilidad por primera vez en mi vida, más de todo este tiempo, de wow, no tengo valor de nada, yo no soy nadie, soy horrible y mira, mi vida es un desastre. Pero inmediatamente la gente dice, ya, no importa, nosotros también, ven. Y vamos a tener un tiempo de compañerismo. Y yo estaba un cristiano, se creció muy, muy despacio. Tiene muchos errores en el inicio de mi vida. Cuando estaban los hermanos dicen, ah, Bill cayó otra vez, ok. Levántate, confiesa en tus pecados y vamos a andar otra vez. Y con grupos de adultos en los estudios bíblicos pueden compartir mis varias pruebas y situaciones. Y con ellos dice, ya, ok. Pero vamos a andar en Cristo. Eso es la familia de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer para exhortar unos a los otros. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los hermanos aquí. Hay una historia en Facebook sobre un pastor que hizo un cargo en una iglesia y entró en secreto como alguien de la calle. Es una historia real. Una iglesia con 5,000 personas. Y con esa iglesia de esta cantidad, solo 3 personas saludaron. Y muchos otros ni lo miraron. Y alguien le dijo que tenían que pasar de la primera hasta la última fila en la iglesia. Y yo pueda identificar, no estaba como una persona en la calle, pero eso no es una iglesia. Es un edificio lleno con gente religiosa, pero no es una iglesia. Una iglesia, van a decir, hola, ¿cómo está? Y nosotros sabemos, a veces tenemos gente que va a entrar aquí con ropa muy raro o huele muy raro y podemos nada más a tratar con lo más que podemos a ofrecer la bienvenida y ofrecer la mano derecha de amistad. Versículo 15, mirad que ninguno de vuelta a otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y que eso es difícil de tratar para la mayoría de nosotros. Cuando alguien te hace daño y tu tendencia natural es devolver el golpe, ¿no? Y vengarte. No sé ustedes, pero es parte de mi problema. Las escrituras nos enseñan que es traerá a Dios a hacer justicia a los que nos hacen mal. Pablo realmente estaba hablando de la vida corporal de la iglesia aquí. Nosotros, como hermanos y hermanas, no debemos buscar maneras que vengarnos si alguien en esa iglesia nos lastima. Ni siquiera fuera de la iglesia se debería volver mal por mal. La Biblia deja claro que solo Dios puede hacer justicia a los malvados. De hecho, en el siguiente libro, en el primer capítulo, en 2 Tesalonicenses, él dice en versículo 3, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Y luego pasa a hablar de cómo cuando Dios paga a los que nos hacen el mal, su castigo será la destrucción eterna, lejos de su presencia y su gloria y de su poder. Y eso es muy útil para recordar cuando tratas con vecinos o que no querían porque eres cristianos. A mantener nuestro testimonio porque sabemos a dónde van ellos si no van a conocer a Cristo. Esta vida es breve, breve, breve. Cuando estoy, cuando mi vecino va a tirar sus latas de cervezas vacíos, you know, atrás de mi muro, que a veces estoy en la taza y me dice, ah, mira, y tienen cigarros y su basura. Esa es la oportunidad para ser al Señor. Cuando no es después de mi café, cuando no estoy en la carne, pero cuando soy más espiritual, es cuando voy a decir al Señor, ayude a ellos para conocerte. Ayude a ellos para conocerte. La única placer ellos tienen en su vida es licor y cigarros. Esa es la única cosa que tienen. Y lo que tengo yo es mi Cristo, mi salvación, mi familia, ustedes. Lo que tenemos es precioso, es eterno en comparación de lo que el mundo tiene. Y quiero decir algo, tenemos varias personas. Tengo una persona ahorita que está visitando nuestra iglesia. Es tremendo porque él no es cristiano. Y él está buscándonos y se siente muy calma, escuchando. Y yo ya formé una amistad con él porque es muy directo. Yo no soy cristiano, pero está escuchando. Es divertido para admirar cuando varias de ustedes están en el primer servicio, pero varias personas están hablando con él, formando amistad. Y en el inicio estamos muy crítica de nosotros, muy crítica. Pero siempre está regresando. Dice, ok, no son tan, tan malos. ¿No? Está escuchando. Estoy yo esperando el amor de Cristo, más de mis predicaciones, el amor de ustedes, van a convencer de él. Sí, Cristo es real. Cristo es real cuando la gente puede ver Cristo en su vida. Esa es otra razón, es tan importante. Nosotros no estamos pensando, estamos en nuestros sillas para escuchar pura predicación y se corre pura comida. No es para, si Dios, ¿cómo quiere utilizarme? ¿Y quién necesita una oración? ¿Y cómo puede animar uno la iglesia a otro a hacer? Pero importante, ninguno devuelva a otro mal por mal y no guarden rencor. Es triste cuando la gente no van a regresar a la iglesia por si guardan rencor de una persona en la iglesia. Cuando no hay nada de problema con la doctrina o la alabanza, pero esta persona está en la iglesia, bla, 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 bla. Y dice, ay, man, hermanos, ese es el enemigo tratando para dividirnos. Es tiempo para dejar las cosas abajo y enfoquen sus ojos en Cristo. Es lo que Pablo estaba hablando. Me imagino tiene muchos problemas en esa iglesia porque él está hablando de ese tema en una nueva iglesia directamente. Interesante. Y no debemos hacer lo que hacen los Amish. En Estados Unidos se llama Amish. En español se llama el mismo nombre, Luis, de religión Amish. ¿Sabes las personas si no usan electricidad? No, es menonitas son diferentes. Menonitas son diferentes de Amish. Pero puedes utilizar. Es Amish, casi lo mismo, son diferentes. Pues, en uno de los asentamientos que tenían en la costa este, de hecho, han tenido un programa de televisión en tiempo llamado The Mafia Amish. Era el mismo Luis Mafia, ¿no? La palabra. Y los Amish, como puedo tratar para ser amorosos, a seguir la Biblia, son personas de sin violencia, ese es su estilo, ¿no? Pero se aferrarán la visión, si el Antiguo Testamento del ojo de ojo y diente por diente, porque consideran un pueblo pacífico y contratan al menonitas, el otro grupo, o de Amish, supongo que no se atienen estrictamente su código de no violencia, para devolver mal por mal a quienes que creen en hicieron mal. En un programa, yo lo vi en la televisión, una mujer se conducía a su casela, ¿se llama? ¿De buggy? ¿Con caballos? ¿No? ¿Ah? Casela, ok. Casela, perdón. Y fue embestida literalmente con un coche y se rompió la rueda y destrozó de casela. Y llamó The Mafia Amish. Describió que el color de coche, incluso a dónde de esa persona vivía, aunque dijo que no quería, que dice, no quiere causar problemas. O sea, you know, persona pacífica. Pero después los Amish y los menonitas de mafia fueron a tocar la puerta donde vivía con esta persona con cámaras, ¿no? Y cuando esta persona contestó la puerta, preguntaron si él fue de se golpeó con esa señora. Básicamente dice, no, yo no. Pero en su coche, obviamente, tiene mucho daño un lado. Entonces, uno de los menonitas fue hasta su coche, sacó su rifle y usó un agujero en la parabrisa y se marchó. Y es su justicia, ¿no? Ojo por ojo, algo así. Pero no es el estilo de Cristo. Él dice, ellos piensan son cristianos. Y él está tratando para a dar la justicia de Dios a esa persona malvada, pero obviamente esa persona no era cristiano. ¿Y cómo puede ayudar a esa persona a conocer el amor de Dios? ¿Y por qué toma la venganza de entre de ese grupo de religión y no para llamar a la policía? Como cristianos podemos recurrir a las fuerzas de orden cuando alguien intenta hacerlo mal. Pablo utilizó la ley a su favor como ciudadano romano cuando intentaban golpearla ilegalmente en el libro de Hechos. Y dice en la última mitad del versículo, pero buscar siempre lo que es bueno para las demás y para todas las personas, incluso las personas afuera de la iglesia. Y se supone que debemos ser proactivos en la iglesia. Y si lo piensas, si hacemos esto, es mucho menos probablemente que alguien quería hacer algo malo contra nosotros. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los que la familia de fe. Siempre me bendice cuando oigo que algunos de vosotros llevéis comida a la casa de un vecino, una persona con necesidad o enfermo. Cuídeslo, si estás cuidando a los niños de una persona en la iglesia, sirviendo así. El ministerio de ayuda que tenemos aquí en la iglesia se basa, se, se basa en esa idea. Pero ¿cómo evitamos devolver mal por mal? ¿Y cómo vivimos haciendo el bien a los que nos rodean cuando a veces las personas nos rodean los bastante difícil de amar? Todas las respuestas se pueden encontrar en los versículos 16 hasta 22 en este capítulo, pero guardamos por la próxima semana. Necesita regresar. Ya tenemos mucho más para hablar de ese tema y esa razón estaba avanzando muy, muy lento. ¿Por qué? Porque mi experiencia en la iglesia es fácil para escuchar, pero es difícil para poner en acción. La iglesia necesitamos los hacedores de la palabra, no solo los oradores de la palabra. Y quiero por nosotros, cada nosotros, cada persona aquí, para ser ministros de la palabra y para buscar las oportunidades. Cuando una persona va a entrar para dar el bienvenido, para tratar, para alcanzar, para ser muy astutos de las necesidades en la iglesia. Tenemos mucha gente con enfermedades, muchas personas con necesidades. Sí es imposible para nosotros como hacer la respuesta de cada situación para alcanzar y a dar una solución. Pero podemos orar por ellos, podemos ellos a conocer, estamos pensando sobre ellos y a tratar por hacer familia. Entonces, Padre, muchas gracias por ese tiempo, por su amor y la palabra que tenemos enfrente de nosotros. Padre, ayúdanos para aplicar las palabras y a poner en práctica. Es una Dios de maravilla, Padre. Estamos bien bendecidos para conocer su poder, para conocer su poder, para poner en práctica las palabras que escuchamos. Entonces, con esa razón, Padre, ayúdanos para cambiar más y más y más en tu imagen. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro destino. En el nombre de Cristo. Amén.